ser Acento Robinson.
Hola y bienvenidos a Acento Robinson. Eran tiempos buenos, el optimismo reinaba en el baloncesto español. España acaba de ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y tenía un jugador muy especial, un jugador que trascendía lo mero deportivo. Estaba destinado a la gloria, jugó en la NBA, era pionero, carismático además, guapo. Fue también el gran ariete que derrumbó las puertas de los Estados Unidos, donde hoy transitan tantos jugadores españoles. Hoy, 25 años después de su muerte, recordamos a Fernando Martín.
La luna ha dado ya mucho que hablar, pero ahora de lo que se trata es de calar el ambiente madrileño durante la epopeya lunar.
A las 101 horas 22 minutos 48 segundos de vuelo, cuando el hombre deposita por primera vez su pie.
El ala pívote del Real Madrid, el jugador profesional de la NBA, Fernando Martín.
Que aparte del talento natural que pueda tener uno u otro, hay cosas que se pueden suplir a base de trabajo, sacrificio, ¿no? De carácter.
Y la lesión de Fernando Martín, que es el siguiente en subir.
Y el público ovaciona al equipo español.
Hay que estar arriba, ¿no? También hay que ir a probar, ¿sabes? No vas a jugar, vas a probar simplemente. Oh, won't you
stay with me? Estas imágenes son históricas. Pertenecen al debut de Fernando Martín en la mítica liga profesional de los Estados Unidos, la NBA. Fernando Martín jugaría 2 minutos y 2 segundos exactamente.
Tuve poco tiempo para sentir lo que es jugar la NBA. Ahora ya no es un sueño, sino que poco a poco hay que ir consiguiendo jugar minutos y que deje de ser de alguna forma un sueño eso.
Que solo hay 240 jugadores en el mundo que pueden jugar allí. No, it's not a good look
and some self-control. Fernando Martín se va de los Hawks, se va de París y canasta.
Jugó bien Fernando Martín. But you can lay with me
so it doesn't hurt. Sentimos tener que interrumpir este encuentro de balonmano para ofrecerles una tristísima noticia. El jugador de baloncesto del Real Madrid, Fernando Martín, ha fallecido en accidente de tráfico ocurrido en la carretera M30. Ocurrió entre las 3 y 25 de la tarde.
Fernando Martín, el mejor pívot de la historia del baloncesto español, encontraba a la muerte el coche que él conducía.
Fernando Martín se nos ha ido, nos ha dejado, pero hay algo que nadie le va a quitar. Su voz, la que nos queda en el recuerdo.
Bueno. Yo creo que el estímulo, el ejemplo, lo tiene cada uno, ¿sabes? Yo no creo en los ídolos ni en los mitos. Creo que el carácter, que la personalidad de cada hombre está marcada, ¿no?
En la cadena SER, Acento Robinson.
Sonia, preséntame a ese señor que está a mi lado izquierdo, tu lado derecho, que tiene la pinta de Fernando Martín. De algo.
Se parece mucho, ¿verdad? Se parece mucho. Estamos bien rodeados hoy en Acento Robinson porque tenemos en nuestros micrófonos a un gran jugador, de los mejores de la historia de nuestro país y, como dices, el mejor conocedor de Fernando Martín no puede ser otro que su hermano Antonio Martín, madrileño, 48 años, exjugador de baloncesto en el Real Madrid y también en la selección española, se le ve que es muy alto, 2'09". Con el equipo blanco consiguió 5 ligas ACB, 4 Copas del Rey y 1 Copa de Europa, 3 Recopas de Europa y 1 Copa Korac y además fue 62 veces internacional con la selección española. No creo que en este programa podamos encontrar nadie que nos pueda hablar mejor de la figura de Fernando Martín como jugador y como persona.
Es cierto. Antonio, bienvenido. Muchas gracias por haber acudido a la llamada de Acento Robinson.
Gracias a vosotros. Para mí es un honor estar aquí compartiendo un rato.
Bueno, Antonio, yo me acuerdo perfectamente. 25 años han pasado. Pero cuando tú te acuerdas de tu hermano, ¿lo haces con una sonrisa en la boca, con mucha tristeza? ¿Cómo te acuerdas 25 años más tarde o después de su muerte?
Bueno, yo creo que hay que posicionarse, ¿no?, en el momento en el que todo pasa, hace 25 años, y entender que, de alguna manera, se pasa el duelo como con cualquier otra persona. Para vosotros es Fernando Martín, para mí era mi hermano barra amigo barra compañero. Entonces, 25 años... es el tiempo suficiente para haber puesto todos los filtros necesarios en el laboratorio emocional para que ahora, cuando te acuerdes de él, sea con una sonrisa, ¿no? Más que con otra cosa. Si es tiempo suficiente para que ese duelo, bueno, pues esté más que pasado. Esa rabia inicial, todo lo que tú sientes, como cualquier otra persona cuando pierde un ser querido, no creo que haya nada extraordinario. Y si hay algo extraordinario es que te lo recuerdan, bueno, pues más a menudo que en un caso normal. Pero a mí, yo le recuerdo como un tío pillo y me hace sonreír, claro. No, además, no me gusta ese componente un poco, adoro mi país, pero un poco melodramático que acude a la cultura española, ¿no? De un poco siempre trágicos y siempre me aburre eso.
Bueno, menos mal, porque para mucha gente era trágico. En 27 años, el mundo a sus pies. Y bueno, es que es una pérdida de una vida tan tremenda. Y eso que comenta, mucha gente quiere ser como Fernando Martín, ¿no? Es como, no simplemente un gran deportista, parecía un tipo alegre, guapo. La prensa en general quería conocerle, ¿no? Y hasta lo del corazón, por el prototipo de un guapo playboy que era un deportista exitoso. ¿Es el lado de Fernando que no entendimos desde la barrera? ¿Fue algo así? ¿Era así?
Bueno, yo creo que todos entendemos a dibujar como queremos, ¿no? Y si nos dan una excusa, pues dibujamos ya el personaje y lo exageramos, lo hiperbolizamos y estamos felices. Fernando era, para mí, más normal de todo lo que se cuenta, ¿no? Es cierto que representó en un momento en España algo para que a una generación de jóvenes entre 10, 12 años y 18, no sé por qué, pero les hacía sentirse orgullosos, ¿no? Que un tío de esa altura tuviera ese nivel de psicomotricidad, corriera como un tío pequeño, se moviera muy bien y fuera un deportista, digamos, tirando hacia un decatleta, hacia un tío completo. Uh-huh. Si además resultaba atractivo y luego tenía ese carácter un poco que a veces gusta, ¿no? En este país gustan dos cosas a veces, ¿no? Una que trates mal y otra que hables con acento extranjero. Esas dos cosas parece que llaman la atención aquí.
Bueno, no sé cómo tomar eso.
Pero, bien, en el mejor de los sentidos, desde un fan de Michael Robinson, o sea que no puedes tomarlo mal.
No, gracias, gracias. Pero sí, tenía ese componente que mucha gente quería ser como Fernando Martín. Y además, en un momento dado, era pionero en todo, ¿no? Porque aquella época del básquet español era tremendamente romántico. Yo me lo acuerdo con mucha, bueno, me resulta muy entrañable. Nunca he disfrutado tanto con el básquet como entonces. Sin embargo, más tarde España logra todo, gana absolutamente todo, mundial incluso, pero la época es cuando Fernando se va a los Estados Unidos a jugar en la NBA. Parecía entonces que el Estados Unidos estaba aún más lejos que está hoy día, ¿no? Parecía como ir a la luna. ¿Cómo vivías ese momento cuando tu hermano va para allá?
Bueno,
¿tú habías estado en la universidad?
Bueno, yo fui el mismo año que él, lo que pasa es que llegué antes y hubo un primer mes mío allí duro y digo, joder, este tío me prometió que iba a venir y no viene. ¿Sabes? Pero
me abandona,
¿no? Salvando eso. Y yo necesitaba mucho, me enfrentaba a alguna vez lo comentado, Fernando arrojaba mucha luz sobre mí, ¿no? Uh-huh. Y yo por edad y por diferentes circunstancias rechazaba esa linterna que él ponía. Uh-huh. Pero cuando no estaba la linterna decía, joder, que este tío no viene, ¿dónde está la linterna que alumbra un poco? y tardó en llegar porque, bueno, no sé, yo en la universidad me incorporé antes, no por otro motivo que él, a lo que es un equipo profesional, que la pretemporada es más tardía. Yo lo viví con máxima emoción e ilusión. Uh-huh. Es, de alguna forma, para mí llamativo que mucha gente que ahora en los últimos años lleva, fue el primero, el pionero, un orgullo, tal, tal, en aquel momento quizás fueron un poco duros, ¿no? Y es llamativo, pero es parte de la frase que dijo el arquitecto a la señora: señora, España y yo somos así, ¿no? O sea, por un lado te daban, pero por otro lado, cuando ya no, cuando faltas, un orgullo que hubiera sido el primer español. Se vivió ahí. ¿Tienes algún compañero que lo vio igual de cercano que yo o más? Yo creo que en ese momento era algo único y fue muy íntimo y muy especial, ¿no? Y era muy, muy difícil, como bien dices tú. La distancia entre Estados Unidos y España, baloncestísticamente hablando, era gigantesca.
Sí, en esas charlas que seguro que tuvisteis entre Fernando y tú en Estados Unidos por la experiencia compartida, ¿él era consciente en algún momento o te expresaba de alguna manera el momento histórico que estaba viviendo, no solo como Fernando Martín, sino como jugador de baloncesto español? Si él te confesaba, joder, hermano, esto es la pera, o sea, esto va a quedar para los libros de la historia. O simplemente él trataba, como he leído, de aprender siempre de los grandes. ¿Qué te contaba él cuando jugaba, por ejemplo, con Julius Erving?
Yo creo que queda reflejada una frase suya, ¿no? A mí con tocar a ciertos personajes aquí y a ver esta sula ya me basta. No lo veía como algo histórico. Sea, no, Fernando no funcionaba así. No funcionaba así. Funcionaba en base a lo que alimentaba la experiencia que fuese, ¿no? Y en ese momento, bueno, no solo fue estar en la NBA, fue estar en la NBA estando en un banquillo con un entrenador que me vais a permitir que yo no sea objetivo, pero es que era malísimo, tío. Era rookie, era primer año y tenía más miedo que yo qué sé, pero bueno, independientemente de eso, era la misma experiencia que le hacía ir al supermercado y que no lo conocía al principio mucha gente, la misma que se quedaba solo en casa sin nadie horas, días y semanas, y eso le hizo crecer. La capacidad de entender la gente esa experiencia en España, pues es la que tiene que tener, ninguna, ¿no? Simplemente, jo, este tío no está jugando, tal, no sé qué, para qué se ha ido, y luego ese sentido patriota raro de, y ahora no va a poder jugar en la selección.
Eso te quería preguntar, ¿cómo llevaba él las críticas? Porque aquí fueron muy duros con él. Jugar en la NBA en aquel momento implicaba renunciar a jugar con la selección española. Él era un pilar básico de la selección. Se le criticó mucho, lo recordabas antes. ¿Cómo lo llevaba él eso?
Hombre, pues a todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Pero sobre todo cuando se hace una norma tan estúpida, tan de chantaje como aquella, que imagínatela ahora, ¿no? Que el equipo nacional de baloncesto no tuviera a los jugadores que van a la NBA. O sea, es que lo ves ahora y te ríes, pero en aquella época pasaba. Y ciertos personajillos se ponían muy serios hablando de esta norma. Bueno, afortunadamente hemos evolucionado en todo.
Bueno, es que debe ser un orgullo tremendo para la selección española tener un jugador del NBA, ¿no? Es que en vez de castigarlo, debe de inclusive chulearlo, ¿no? Es que es un orgullo para todos.
Hombre, fíjate, a mirar ahora el equipo nacional, tendrá menos sabor, esto es como el fútbol, ¿no? Tendrá menos sabor o menos, pero ver a un equipo con Pau y Marc Gasol, con Calderón, con Ricky, en su momento Rudy Navarro, tal. Es que es una gozada.
Bueno, lo llamamos ahora la NBA, inclusive, ¿no?
Entonces claro, es justo lo contrario. Sí.
Pero esos momentos tan románticos que aludí hace unos momentos, todo es, estamos hablando de senderismo. Aquellos tiempos han sido el gran ariete que han percutido contra las puertas de la NBA, han abierto hueco ya donde muchos jugadores ya desfilan para allá. Es casi el génesis del básquet profesional en España y en el sentido hace la NBA. Los hermanos Martín, los Corbalanz, los Epes, los Itus y los Solozabals, aquellos enfrentamientos de aquellos tiempos, es realmente el génesis de todo lo que está pasando ahora. ¿En esos momentos estuvisteis conscientes que realmente estáis haciendo algo grande y estuvisteis en las vísperas de algo que iba a ser muy importante?
Yo creo que no, yo creo que eso es, quiero decir, estas lecturas se hacen a posteriori siempre, ¿no? Y yo creo que alguno de ellos, entre los que no me encuentro, cuando ganan la plata en Los Ángeles en 84, yo creo que ahí sí son conscientes. Ahí, en cambio, sí son conscientes. O sea, habían sido muchos años trabajando y peleando para que el baloncesto, el equipo, la selección nacional tuviera un exitazo de ese nivel. Y yo creo que ahí sí son conscientes de que a partir de ahí era un antes y después.
se convive con un momento malo del fútbol. Y el fútbol es el deporte rey y es una religión en este país. Pero esa religión, había muchos ateos en ese momento. Y el baloncesto lo aprovecha, y lo aprovecha yo creo que muy bien. Y con unos éxitos del baloncesto de la selección que ayudan mucho al baloncesto invierno, que es el de la competición nacional de la liga. Cuando estás ahí, tú lo normalizas. No eres tan consciente como de decir, estamos haciendo algo que es la génesis de algo que va a irrumpir después, ¿no?
Pues mira, ha sido un placer recordar un poco de Fernando. Y también lo tuyo, Antonio, porque Andes, y tú... Bueno, tú cuando consigues medalla, el bronce, ¿no? En el
bronce
europeo,
en el europeo, sí.
Estuviste en el quinteto...
Ideal.
62 veces internacional. ¿Cómo era como jugar como compañero en la cancha?
Fernando como compañero, sí. Pues era un seguro, o sea, era tranquilidad, ¿no? O sea, a mí cuando me dicen, ¿cómo definirías a Fernando como jugador? Siempre contesto lo mismo, es uno de los jugadores en un deporte de equipo que te ayudan a ganar partidos y a ganar campeonatos, y eso para mí es un grandísimo jugador. Los demás está muy bien, pero para mí esos jugadores, y yo he tenido la suerte de jugar con alguno, además de Fernando, son grandísimos jugadores. Fernando en la cancha era alguien exigente, consigo mismo, por lo tanto con los demás, y que te daba mucha tranquilidad tener una cancha. A veces era injusto, pero no conmigo, sino con el alero que no le daba el balón y siempre creía que tenía la posición para recibir el balón. Estas pasan en todos los deportes de equipo, o sea que no es nada nuevo. Era un tío con el que daba gusto estar porque te sentías tranquilo.
Pues mira, yo no soy su hermano, pero hablando de él ya le eches de menos. Muchísimas gracias, Antonio, por compartir ese rato con nosotros y recordarle a tu hermano. Y un placer charlar contigo y escucharte. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Gracias.
Robinson, en la SER.
Pues otro lujo aquí en Acento Robinson. Tenemos al otro lado del teléfono a Audi Norris, norteamericano, 53 años, y todavía hoy es considerado uno de los jugadores más brillantes que han pasado por la Liga Española. Jugó 6 años en el Barça, donde podríamos decir que alcanzó la plenitud. ¿Quién nos recuerda esos Real Madrid-Barça de los 80, inolvidables? Solozábal contra Corbalán, Epi contra Iturriaga, Romay contra Jiménez y, sobre todo, Audi Norris contra Fernando Martín. Batallas en toda regla, pero batallas muy deportivas.
Pues Audi Norris, muchas gracias por acudir a la llamada de Acento Robinson. Aquí estamos recordando a Fernando Martín y me consta que tú te acuerdas mucho de él. ¿Y justo cómo te acuerdas de Fernando, Audi?
Recuerdo que él era un contrincante muy duro, el tipo de adversario para el que tenías que prepararte, porque Fernando era un jugador muy inteligente y era un campeón que jugó para el equipo más grande de Europa. Y tenías que estar igual de preparado para jugar contra Real Madrid que contra Fernando Martín.
Bueno, Audi, si Fernando hubiese quedado más tiempo en Estados Unidos, ¿qué papel crees que hubiese hecho?
Yo creo que le habría ido bien. Muchos dijeron que no tuvo una buena experiencia. Pero no fue una cosa del baloncesto. Fueron temas más personales. No supo adaptarse a la vida fuera de España. Como muchos americanos que van a Europa, y este fue el caso de Fernando.
Bueno, todos hemos podido testiguar tus batallas con Fernando, ¿no? Era un poco como aquellas batallas Larry Bird y Magic Johnson, ¿no? Pero cuando la batalla es tan sumamente intenso, ¿podéis ser también amigos fuera de la cancha?
Sí, porque nosotros supimos de qué se trataba la batalla. Era la lucha por ser campeón. Solo fue personal sobre el parqué, y siempre lo dejamos en la pista. Igual que Magic y Larry, la batalla estaba siempre en la cancha. Tanto que nunca adivinarías que tenían buena relación fuera del pabellón viendo los partidos. Y fue lo mismo con Fernando y conmigo. Siempre nos tuvimos un respeto máximo.
Pero aquellas batallas eran también muy físicas, ¿verdad?
Por supuesto. Claro que sí. Los dos estábamos jugando para los clubes más grandes de Europa. Y dos clubes donde siempre ha habido una rivalidad muy intensa, Madrid y Barcelona. Y supimos que nuestra rivalidad se trataba más que de dos jugadores. Esto se trataba de dos ciudades en el mismo país. Madrid siempre fue el equipo dominante. Pero eso estaba empezando a cambiar. Cuando yo llegué, el Barcelona ganó 3 campeonatos seguidos. Hicimos historia.
Bueno, Adi, para aquellos como yo, por ejemplo, que no tuvo la oportunidad de ver a Fernando Martín jugar al baloncesto, explícanos exactamente quién era Fernando Martín y qué es lo que hizo para el baloncesto español.
Pues para empezar, fue el primer español que jugó en la NBA. Y como ya sabéis, cuando eres el primero, eres el que abre la puerta a todos detrás tuyo. Y eso es lo que ha hecho para muchos atletas españoles. Gasol, Rudy Fernández, Navarro, Calderón, todos estos fueron después de Martín. Él tomó ese primer paso. Puso el baloncesto español en el mapa. La NBA no miraba a España antes. Y gracias a Fernando, muchos otros mejoraron su juego cuando vieron que esa puerta se había abierto.
Bueno, muchas gracias, Audi, por hacernos recordar, entre otras cosas, esas batallas que mantuviste con Fernando Martín y, en general, pues recordar la figura de Fernando. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por haber pues acudido a la llamada de Acento Robinson.
Gracias, chao.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
Aquí estamos con más Acento Robinson y Sonia presenta a Imperio, un amigo nuestro que estuvo presente en Estados Unidos la noche de la gran debut de Fernando.
Bueno, pues es Sixto Miguel Serrano, periodista, Canal Plus, es sin duda una de las voces inconfundibles de la Premier League, aunque como dice, su pasado está ligado al baloncesto, a la NBA y a Fernando Martín, porque Sixto es uno de los pocos privilegiados que pudo estar en esa gran noche de Fernando Martín en su debut con Portland. Sixto fue uno de los 3 periodistas españoles que estuvo en el debut contra Seattle, el otro fue Manolo Lama y el tercero Fernando Laura, y tiene muchas anécdotas sobre esa noche especial de debut en la que creo que les trataron a los periodistas españoles como auténticas estrellas del rock.
Pero es curioso, Sixto, que siempre trabajas con la habla inglesa, ¿no?
Sí, sí, sí. Fíjate, Michael, que de ahí, de esos tiempos míos en la NBA, me viene esa pronunciación americana, eso de Manchester City y demás.
Sí, sí. City. Exacto. City. Sí. Oye, pues sí, cuéntanos eso, que te trataron como, sí, como estrellas de rock, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, yo tuve la suerte, además, de ser el único periodista español que estuvo con Fernando Martín en las dos experiencias. Había estado el año anterior en la Summer League, en la Liga de Verano, que disputó con New Jersey Nets en Princeton, ahí en el estadio de New Jersey, y luego estuve, efectivamente, en su debut en la NBA, en aquel partido de Portland Trail Blazers contra Seattle Supersonics. Entonces, uh-huh, cuando llegamos allí, Fernando Laura, mi gran compañero, fotógrafo, y yo, que íbamos como freelancers, uh-huh, trabajamos para revistas, para diarios, para emisoras de radio también, nos trataron como si fuéramos estrellas de rock o jefes de Estado, porque había mucha expectación en la ciudad. Portland es una ciudad no muy grande, ¿no?, del noroeste de Estados Unidos, y Fernando Martín pues tenía allí una fama espectacular, que luego no se correspondió con los minutos que le dio el entrenador. Entonces, como se comentó en la prensa, que dos periodistas españoles, luego se incorporó un par de días más tarde Manolo Lama, habíamos ido al debut de Fernando Martín, pues llamó mucho la atención, ¿no? Creamos mucha expectación, de tal manera, Michael, que en las calles de Portland nos reconocían, nos pedían autógrafos, se hacían fotos con nosotros, simplemente porque éramos los periodistas que habíamos ido a cubrir el debut de uno de sus jugadores, de Fernando Martín, que era una gran novedad, ¿no? Un español en un equipo tan alejado, ¿no?, como Portland Trail Blazers, allí en el noroeste, como digo.
Y os anunciaron por megafonía en el pabellón.
Esa es una de las anécdotas, sí, que estábamos sentados Manuel Lama y yo en la primera fila, donde nos situaban, nos trataron de lujo también, uh-huh, los del club, los de los Trail Blazers. Fernando Laura estaba pues debajo de la canasta donde se situaban los fotógrafos. Uh-huh. Y veíamos que era la hora de inicio del partido y que no comenzaba el partido. Y veíamos un ambiente, siempre son ambientes espectaculares allí, pero esa noche todavía más. Veíamos cómo la gente estaba de pie, los 12.666, me acuerdo del aforo de aquel viejo Memorial Coliseum, que ya no existe, ya no juegan ahí los Blazers, pero estaban de pie y aplaudiendo de forma acompasada. Y decíamos, pero ¿por qué pasa? No, aquí hay una puntualidad siempre tremenda, ¿por qué no empieza el partido? Y veíamos que no comenzaba y seguían los espectadores aplaudiendo. Y ya Fernando Martín, que estaba en el banquillo de Portland, porque inició ese partido pues como suplente, ¿no?, como casi todos, por desgracia allí, se acercó corriendo hacia donde estábamos nosotros, Manolo Lama y yo, y nos dijo así, pues con ese gracejo que tenía, ¿no?, con ese acento especial que tenía Fernando Martín, esa voz grave, sonora, dijo, pero bueno, ¿no estás escuchando por megafonía? Levantaos ya y saludar, que si no, no empieza el partido, cabrones, levantaos ya, que os están llamando. Y es que por megafonía nos estaban presentando, como los periodistas que habíamos ido a cubrir el debut de Fernando Martín, y querían que nos levantáramos y saludáramos. Lama y yo, pues no pensábamos que estaban hablando y no entendíamos nada, claro.
Oye, pensándolo ahora, si esto, desde ese momento, ¿tu carrera se ha ido al picao?
Sí.
Es que al tener un pabellón entero aplaudiendo a rabia para que saludes, sí, nunca ha vuelto a pasar nada semejante, ¿no?
Ni antes, Michael, ni después.
Oye, por cierto, ¿prevías de que tal vez Fernando no iba a pasarlo muy bien ahí con el entrenador Mike Schurer, no?
Sí, eso lo fuimos comprobando ya durante la temporada, ¿no? Esa misma noche, después del partido, el jefe de prensa de Portland, Tim Wren, se llama, que nos trató de lujo, nos confesó que en ese mismo partido, esa misma noche, Mike Schuller le había dado 2 minutos y 2 segundos, que fue el tiempo que jugó, ni más ni menos, simplemente por deferencia hacia nosotros tres, ¿no? Para que Fernando Laura pudiera hacer fotos y nosotros informar a nuestros medios de que había debutado en español en la NBA, que si no, ni siquiera había jugado.
Madre
y luego ya,
mía.
Sí, sí. Luego durante esa misma noche, Mike, le habíamos preparado una fiesta en un hotel que curiosamente regentaba un español. El director de ese hotel era un español, Tony Álvarez, Viscount Hotel, uh-huh, de Portland. Ya conocía a Fernando, ¿no?, de las semanas que llevaba allí Fernando Martín. Y le habíamos preparado una fiesta porque pensábamos todos que el debut iba a ser, pues eso, una fiesta, algo para celebrar. Después del partido, pues sí, se acercó Fernando Martín al hotel, pues más que nada por educación. Estuvo con nosotros unos minutillos y se fue. Pero ya se le veía, nunca mejor dicho, el rebote que llevaba, porque él ya barruntaba que iba a ser una temporada difícil, porque ya veía que Mike Schuller y su entrenador ayudante, Rick Adelman, eran muy, muy conservadores. En aquellos tiempos la mayoría de los técnicos de la NBA eran muy conservadores, no conocían ni les interesaba nada de que no fuera baloncesto estadounidense. Y estos dos eran especialmente antediluvianos y muy cerrados. Entonces ya Fernando barruntaba que iba a tener pocas oportunidades.
Bueno, es que, y mira cómo está la cosa ahora, es que hay muchos foráneos. Fernando, siendo un pionero, él ha sido el hombre que, pues, quizás ha sido el gran ariete que ha creado camino para sí. muchísimos que juegan hoy día. Y si algo, la apertura del NBA desde entonces ha sido espectacular, no solo de españoles, ¿no? Pero cada día es más exótico, podemos decir, ¿no? La NBA.
Sí, él fue, como tú bien dices, un pionero para el baloncesto español y para el europeo. De hecho, fue el segundo jugador no estadounidense y no formado en Universidad de Estados Unidos que jugó en la NBA, porque le precedió un año antes, estuvo Georgi Gluchkov, un búlgaro, en Phoenix Suns, que tampoco jugó mucho, pero fue el único que le precedió. Había alemanes como Detlef Schrempf, Hansi Nad, Uwe Blab, Gunter Behncke, Christian Velb, que habían estudiado y jugado en universidades, pero... De hecho, fue Fernando Martín el segundo jugador no estadounidense y no formado en universidades de allí en jugar en la NBA. Entonces, evidentemente, como dices tú, pues abrió un camino para todos los que han venido llegando después.
Estuvimos hablando con Audi Norris y él estaba convencido de que si hubiese estado más tiempo o quizás hubiese llegado a otra franquicia, estaba seguro que Fernando puede haber pues triunfado, digamos, ¿no?
Sí, también dijo que eran cosas, él pensaba que eran cosas más personales que profesionales en la cancha.
Sí. Bueno, él sí que vivía una temporada, una época difícil, ¿no? Por asuntos personales, efectivamente acababa de separarse de su pareja, que en aquellos tiempos era una exmodelo alemana, Petra Sonnenborn, y sí, tenía problemas, lo pasaba mal, también a nivel personal. Él ya no fue una experiencia muy gratificante, pero sí que consiguió por lo menos su sueño, que era jugar en la NBA, por lo menos estar allí una temporada. Pero la mala suerte fue esa, ¿no? Que él estaba convencido y él tenía mucha ilusión por jugar con los Lakers. Los Lakers, antes del draft, le cortejaban, le mandaban. Eso lo desveló nuestro gran compañero y amigo, que en paz descanse, Andrés Montes, ¿no? Lo desveló en aquellos tiempos en Antena 3, que los Lakers le seguían muy de cerca, le mandaban a Madrid de vez en cuando pues ropa del chándal oficial, la camiseta oficial, libros del equipo, llaveros, bolígrafos, en fin. Y él estaba convencido de jugar en los Lakers, ilusionado. Pero se fueron dando una serie de circunstancias de mala suerte, de no estar en el momento adecuado, en el sitio preciso, ¿no? Y por eso no triunfó en la NBA, por eso no pudo tener una carrera más larga y más exitosa. Las grandes estrellas del equipo, como te dije antes, Clyde Drexler y Kiki Van de Wey, yo tenía buena relación con ellos, no se explicaron nunca por qué Mike Shule le dio tan pocas oportunidades a Fernando Martín. Ellos querían que jugara más. Para mi manera de ver las cosas, Fernando fue un adelantado a su tiempo y a ojos de un técnico tan medroso, tan conservador, tan cobarde, ¿no?, como Mike Schuller, fue Fernando Martín demasiado bueno, demasiado pronto.
Y estoy seguro que esto le habría sentado muy bien.
Sí, sí.
Bueno, Sisto, muchísimas gracias. Y además,
muchas gracias a ti.
Es que ya entiendo, yo siempre sabía que estaba yo ante alguien de mucha categoría, pero nunca sabía que habías estado aplaudido por 16.000 personas... 966, ¿no?
12.166 en el Memorial Coliseum.
Bueno, muy bien. Oye, muchas gracias, Sisto.
Muchas gracias, Michael. You never walk alone.
Y tú tampoco. Un abrazo. Chao. Ahora tengo un regalo para ustedes. Es el siguiente reportaje hecho por los maestros Marcos Granados y Sonia Ballesteros.
Fue el año en el que España entró en la Comunidad Económica Europea, cuando el Challenger estalló ante los ojos atónitos de millones de telespectadores, el año en el que Barcelona fue elegida sede de los Juegos Olímpicos, cuando Argentina ganó su segundo Mundial de Fútbol, y también el año en el que llegó a la NBA el primer jugador español. Estamos en 1986. Fernando Martín fue el primer jugador español que llamó la atención a los ojeadores de la NBA. Él se lanzó a la aventura americana en un tiempo en el que la globalización aún estaba por llegar y aterrizar en los Estados Unidos, para empezar de nuevo, no era tan fácil. En aquellos años, aquí los medios de comunicación no se ocupaban para nada de los resultados de la NBA.
Por ejemplo, Toronto y Memphis son líderes en el este y en el oeste.
A partir del 86, y cada vez más, los titulares deportivos se fijan en el básquet de los Estados Unidos. años. Martín abrió una puerta por la que bastantes años después empezaron a colarse otros.
Hasta el robo de balón de Pau Gasol, el error y ahora el mate para Pau Gasol. A falta de 9:20 para que se termine el primer cuarto, llegan los primeros puntos de Pau como jugador de Los Ángeles Lakers.
Pau Gasol fue el segundo, llegó en el 2001 a Los Ángeles. Y Pau llegó para quedarse. 16.000 puntos, 8.000 rebotes, 3.000 asistencias y 1.500 tapones en 15 temporadas. Estos son los números de este español en la NBA que hoy juega con los Bulls de Chicago. López, Rodríguez, Garbajosa y Navarro jugaron también en la Liga Profesional de los Estados Unidos.
With the fifth pick in the 2009 NBA Draft, the Minnesota Timberwolves select Ricky Rubio of...
Ricky Rubio, titular indiscutible en Minnesota, es uno de los siete españoles que juegan esta temporada en la NBA. Su nombre se suma al de Pau Gasol, estrella de los Bulls, y al de Mark, el pequeño de los Gasol, está brillando más que nunca en Memphis. José Manuel Calderón ha empezado una nueva aventura en el equipo de la Gran Manzana. Víctor Claver lucha para tener un hueco como titular en Portland. El congoleño nacionalizado español, Ibaka, sigue siendo referente en Oklahoma. El último en llegar ha sido Nikolaj Mirotić, de origen montenegrino que comparte cancha con Pau Gasol tras cambiar el Real Madrid por los Chicago Bulls.
Bueno, aquí estamos con más Acento Robinson y es tiempo para mitos, Sonia, ¿no?
Sí, yo creo que si te presento a la persona que tenemos aquí entre tú y yo...
Mitos como, majos, además.
Muy majo. Es tan majo que es de Bilbao, 55 años. Podríamos decir que es una leyenda del baloncesto en España. No hay persona que no recuerde su nombre, Juan Manuel López Iturriaga. Aparte de ser numerosas temporadas profesional de baloncesto, ahora, digamos, nos hace un poco la competencia. Tiene mucha experiencia en los medios de comunicación y actualmente colabora con Carles Francino en el programa La Ventana. Internacional en 90 ocasiones y único jugador de baloncesto en España que ha pasado por todas las categorías inferiores de las selecciones en nuestro país. Presume muy poco de esa medalla de plata conseguida en Los Ángeles 84 y fue gran amigo y compañero de Fernando Martín, tanto en el Real Madrid como en la selección española de baloncesto.
Juanma, muchas gracias por acudir a la llamada de Acento Robinson. Es un placer, ¿eh?
El placer es mío. Venir a este programa que lleva poco tiempo, pero ya tiene un prestigio internacional, Michael.
Oye, yo no sabía esto de que has representado a España en todas las categorías, incluyendo minibásquet.
Sí, 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 sí.
Minibásquet juvenil, junior, sub-21, 23, sí, en absoluto.
Sí, todas, bueno, no sé... Todas las que había antes, yo no sé si ahora han creado alguna más, y además es un récord difícilmente batible porque la selección de minibásquet yo creo que ya no existe. Con lo cual, nadie va a poder. Además, se dejó de competir cuando yo fui a la selección de minibásquet y fuimos a jugar un torneo que era un triangular con Francia e Italia, Siena. Y el partido con Italia, bueno, sí, nos robaron, vamos, fue un escandalazo tremendo. Entonces hubo un pequeño, bueno, una pequeña revolución, porque dijeron, bueno, esto no puede ser a estas edades y tal y cual, y bueno, prácticamente desapareció esa selección y ahora se empieza a competir, yo creo que un poco más adelante.
Yo no puedo imaginar tú en minibásquet, porque yo no te puedo imaginar nunca pequeño. ¿Eras pues, una no, vez no,
no
pequeño?
Era, no era pequeño porque yo me clavé, yo iba en una progresión, con 11 años tenía 1,80, con 13 años tenía ya prácticamente la altura que tengo ahora, tenía 1,91, ¿no? O sea que parecía como que todavía me quedaba crecimiento y la verdad es que fue una pena porque... yo siempre he pensado que igual 5 centímetros más, yo mido 1,95, 5 centímetros más hubiese tenido las mismas, bueno, los mismos inconvenientes de ser un tío muy alto, pero para jugar a baloncesto con esos 5 centímetros, vamos, yo hubiese sido un NBA seguro, vamos, o sea, no me cabería más mínima duda. Entonces, ahora Fernando sería el segundo jugador de la historia del baloncesto español que fue a la NBA.
Bueno, ya aquí estamos recordando 25 años más tarde a Fernando. Y comentaste, y tú, que cuando él llegaba era como el primer profesional, que llegó al vestuario del Real Madrid. Sí. Él al llegar ya, el profesionalismo había llegado a vuestro vestuario. Sin embargo, vosotros fuisteis muy exitosos previo a Fernando también, pero ¿qué diferencia traía?
Yo creo que trajo hasta la llegada de Fernando Martín, el Real Madrid era un equipo... muy jerarquizado, muy marcado por una serie de valores, donde, por ejemplo, la experiencia era un valor fundamental. O sea, allí tú no cobrabas por lo bueno o malo que eras, sino por los años que llevabas. Entonces, el que llevaba más años cobraba más, ¿no? Hacía... incluso, por ejemplo, todo esto auspiciado por Raimundo Saporta, ¿no? Entonces, por ejemplo, los coches. O sea, tú tenías que llevar, tú primero tenías un coche de segunda, te sacabas el carnet, tenías un coche de segunda mano y luego ya te comprabas un coche nuevo y luego te comprabas un piso y luego te casabas. O sea, había una, digamos, un estilo de vida alrededor, ¿no? Entonces eso saltó en pedazos cuando llegó Fernando Martín. O sea, saltó en pedazos porque el Real Madrid, para ficharle, tuvo que hacer una inversión, tuvo que darle un muy buen contrato. Fernando era mucho más joven que nosotros y apareció con un Ford Capri 2.0, que era mucho mejor coche que el que tenían. O sea, y luego empezó a cambiar las cosas, ¿no? También empezó a cambiar la sociedad. Estamos hablando de los 80, donde ya todo ese paternalismo de club y tal, pues fue dejando paso a otra cosa, pues bueno, mucho más relacionada con los méritos de cada uno, ¿no? Con lo cual, por eso, y éramos casi todos, o prácticamente todos éramos estudiantes, los nacionales. Fernando, pues bueno, estudió, pero rápidamente se dedicó íntegramente al baloncesto. O sea que muchas cosas supuso una ruptura y unos tiempos diferentes, ni mejores ni peores, pero diferentes.
¿Al principio se provocó envidia entre los compañeros en el vestuario?
No, hombre, a mí la única envidia que... A mí, Fernando, a mí no me caía nada bien. Yo siempre he dicho, yo ya cuando estaba en el Estudiantes y cuando llegó al Madrid, yo le veía y yo veía a un tío que era mucho más alto que yo, mucho más fuerte que yo, mucho más guapo que yo, que ganaba más dinero que yo.
Tenía mejor coche.
Y me acuerdo que tenía una pelliza y tal para invierno, que encima ya era una cosa insultante su poderío físico, ¿no? Y luego además, claro, yo en aquella época estaba atravesando un momento de mi vida un poco contestatario, que me ha durado 55 años, entonces la imagen de Fernando para un tío de Bilbao, que en aquella época, a ver, eso, la barba, el pelo y tal, uno de Bilbao, o sea, Fernando representaba el pijo madrileño de familia bien, vivía en el parque del Conde Orgaz y tal y cual, y era un pijo, ¿no? Y también yo creo que esa mala impresión también la tenía él hacia mí, o sea, luego la hablamos, ¿no? Y él me veía, pues eso, como un pasota, con qué sé qué, que si fumaba, que si no fumaba, que si tal, que si cual, ¿no? Y entonces nuestros principios nos miramos con cierta distancia, ¿no? Y bueno, luego, en fin, el roce hace el cariño y bueno, pues
es curioso,
nos convertimos en todo lo amigo que podía ser de Fernando, que sí, también era... Tenía una personalidad muy particular.
Es curioso que dices que esto, que alto, guapo y tal. Es que desde mi distancia en Pamplona, siendo futbolista, viviendo aquellos tiempos, yo te he visto jugar mil a una veces, esos enfrentazos entre Madrid y el Barcelona. Eran tiempos muy nostálgicos para mí. Y es quizás la única vez que me aficioné del básquet. Yo no sé que España ya ha llegado a ganar tantísimo en el mundo, pero yo siempre me recuerdo de aquellos tiempos con más nostalgia. Y eran, pues, los comienzos de una España que iba ya a triunfar.
Claro.
Pero él era como un playboy. Era como... en mi vida anterior, el Georgie Best, el futbolista, el guapo...
Se cuidaba un poquito más que Georgie Best.
Sí, pero Georgie Best solo salí con mis mundos.
Claro, ¿no? dentro de esos cambios que produjo la llegada de Fernando Martín, también está la proyección que tenía Fernando Martín fuera del mundo del baloncesto, cosa que en eso también fue un pionero, ¿no? Hasta ese momento nosotros, bueno, nuestro seguimiento y nuestro universo se limitaba a un universo puramente deportivo, y de repente aparece un chaval con 20 años, con ese magnetismo que tenía Fernando, con esas relaciones, con que si salía con no sé dónde, con no sé cuál, y de repente empieza a ocupar un espacio que hasta ese momento los deportistas y sobre todo los jugadores de baloncesto no ocupaban, ¿no?
Hombre, tú lo comparas con Sabrina Ballesteros, por ejemplo.
Sí. Sí, en el sentido, a ver, yo creo que una de las cosas que ocurrió en los 80 es que apareció una serie de deportistas que entonaron el por qué no, que era una de las cosas que hasta entonces nosotros no, o sea, ¿por qué no? Porque nosotros decíamos, ¿por qué no? Porque somos muy malos, o sea, España era un país muy acomplejado deportivamente. Yo siempre cuento que nosotros fuimos en los 80 a los Juegos Olímpicos de Moscú, y yo recuerdo dando la vuelta en la ceremonia de inauguración, y de repente estábamos ya parados, pasó Italia, y claro, nosotros íbamos con una sahariana de no sé qué, y veías pasar a los italianos, y eran todos altos, guapos, iban con uno, pues no, que es en Armanis y tal y cual. Y claro, nosotros los miramos desde abajo diciendo, es que nos impresionaba hasta eso, hasta su vestimenta, ¿no? Y de repente aparece una serie de gente y se verá Ballesteros, pues es uno de estos. No, el golf es de ingleses y americanos. Dijo, ¿cómo que? ¿Por qué no? Y Fernando Martín dijo eso, ¿por qué no voy a llegar yo a la NBA? Y rompió y rompió. Y ahora estamos viviendo de que ahora las nuevas generaciones dicen, ¿por qué no? Y se están diciendo constantemente, con lo cual todos los objetivos son factibles. En los 70 y en los 80 no eran.
Bueno, es que vamos a hablar con otro mito, otro compañero tuyo, y además otro que ya pues es un profesional de los medios, compañero tuyo. Y tú, Fernando Romay, ¿cómo estamos, Fernando?
Muy bien. Aquí, embobado, escuchando a Juanma, que es la primera vez que habla bien de otra persona.
Oye, Fernando, ¿y qué pensabas tú de ese capri que tenía Fernando? ¿Tenías cierta envidia? ¿Qué coche llevabas tú entonces?
Sí, yo llevaba un Ford Fiesta, o sea, yo como todos. A ver, yo no compré ningún coche. Yo mi primer coche, todo se compra el primer coche. A mí el primer coche llegó Raimundo Saporte y dice, oye, te tienen preparado un 107 para ti en tal concesionario y lo vas a comprar. Joder, y así obrábamos, o sea, a golpe de mandato y de decreto ley, ¿no? Sí. Y de repente guapo, ¿no? Llegó Fernando y dijo, ni para atrás, yo no me compro un Ford, vaya mierda de coche, yo me cojo un Ford Capri, que es el que me gusta. Y se compró un Ford Capri. Y eso era lo que estaba hablando ahora Fernando, el por qué no, ¿no? Porque tener que seguir yo aquí unas normas, unas directrices, cuando me las puedo yo saltar y puedo ser yo mismo. Y yo creo que era este tipo de jugadores que hacen un cambio bestial, ¿no? En todo. En la forma de ver el deporte, y no solo en la forma de ver el deporte, que eso lo puede hacer mucho, sino en la forma de que los demás vean el deporte, y eso lo pueden hacer muy pocos.
Sí, has llegado a decir que era el estandarte rebelde de una generación rebelde. Pero es como dices, que él, parecía que cuando fichó, cuando llegó Fernando, llegó la profesionalidad al vestuario, porque Fernando estaba con los bombones y llega también. A ti te sorprendió, Fernando, ¿tú también pensabas que la profesionalidad, el profesionalismo ya había llegado al vestuario aquel?
Sí, indudablemente, porque era un tipo que era un auténtico profesional. O sea, a ver, todo esto del carácter y de la rebeldía y de yo compro el coche que quiero, yo hago lo que creo que debo hacer, solo lo puedes hacer si eres muy bueno. O sea, y si eres un excelente profesional y si cumples lo que tienes que cumplir en cada momento, ¿no? Y cómo debes cumplir en cada momento. Fernando, ante todo, hacía eso, ¿no?
No, y había una cosa, perdona, Fernando, que siempre una de sus de las gasolinas que él utilizaba, él siempre estaba muy, no digo obsesionado, pero sí que estaba muy, muy focalizado a hacer cosas que le distinguiesen del resto.
Sí.
O sea, hacer cosas. Entonces, por ejemplo, lo de la NBA, yo siempre he pensado, lo digo, estos son pensamientos personales porque era un hombre bastante hermético. Nunca supimos, desgraciadamente, seguramente, pues bueno, si no hubiese pasado lo que pasó, igual 10 años después nos hubiese contado exactamente qué es lo que sintió, cómo vivió aquella aventura. Pero yo siempre tengo el pensamiento de que él lo que quería era llegar a la NBA. No estar, no triunfar, sino eso le distinguía de los Epi, de los Corbalán, de quien sea, ¿no? Hacer algo que no había hecho, porque él en el rebaño no se sentía muy cómodo. Hasta puntos, por ejemplo, y te acordarás tú, Fernando, perfectamente, cuando nos dejaron unos Porsche durante una temporada y tal, y bueno, y todo eso, y nos ofrecieron un Porsche, no sé si era el 944, para tenerlo un año con un alquiler y tal, y bueno, pues perfecto, joder, era un cochazo y tal, cogimos todo. Cuando llegó Fernando, dijo, no, yo no quiero el 944, yo quiero el 924, y él llevaba otro coche. O sea, ni siquiera en eso se sentía cómodo. Él no quería poner chinchetas inalcanzables para el resto. Y yo creo que eso fue lo que le empujó a intentar y a triunfar en ese propósito, ¿no?
Fernando, ¿tú cabías en un Porsche?
Pues sí, Fernando llegó a tener un 600, su primer coche.
Tío, yo no empiezo eso otra vez. Yo empezaba, yo desde el Dalante. O sea, yo lo que pasa, hombre, es que entonces era un dechado de posibilidad. No porque lo fuese ya de naturaleza, sino porque no me quedaba más remedio. Pero, y lo que estás hablando un poco es que caracterizaba a Fernando, que no es que las cosas las hiciese por diferenciarse, sino era porque él creía que se debían hacer así. O sea, yo creo que Fernando era un rebelde, pero sobre todo era auténtico, ¿no? De hacerlo.
Ahora, tenía,
creía que se debía hacer.
Tenía, ¿no?, como todos, verdades cambiantes, ¿eh?
Bien, vale, sí. Bien, porque todos evolucionábamos. Joder, si con 20 años no evolucionas, tío, te quedas como tú. No, hay que evolucionar.
No, quiere decir que había una cosa.
Como veis, tenemos muy buen rollo, pero muy mal ambiente, ¿no?
Pero era lo que decía Yara, que cuando llegan estas fechas, pues lógicamente te piden, y yo sigo pensando que Fernando era una persona, era un carácter muy particular y muy contradictorio en muchas cosas. Era muy contradictorio, sí. y eso curiosamente le da un encanto.
No,
que no lo digo, o sea, estás hablando con el tío más contradictorio, chaquetero, eso, que te puedes eso, encontrar, eso, que soy
no,
yo.
No, por eso te iba a poner ejemplos en ti mismo,
claro,
o en mí.
Pero por eso, mismo, para analizar su figura, pues eso, es complicado, porque yo al final no supe nunca muy bien si lo que le gustaba era el baloncesto, competir, si él lo que quería es, como nos decía muchas veces, que él, su máxima felicidad era ir con un saco de dormir a Navacerrada y dormir mirando las estrellas, y luego se relacionaba con Anita la Fantástica, que era todo. O sea, ¿sabes? Era muy contradictorio en sus cosas, ¿no?
Me pongo muy nervioso, aprieto todos los botones.
Fernando, hemos estado hablando con Audi Norris y él estaba explicando que Fernando era muy duro en el campo, noble,
sí.
Pero duro.
Sí.
¿Era muy exigente entre sus propios compañeros?
Demasiado, para mi gusto.
Sí. O sea, a ver, yo te puedo contar que en un partido, antes de un partido de Copa Europa, entrenándonos yo, Oscar, lo típico que, bueno, hacíamos, pues venga, hacíamos movimientos de espaldas al aro, de esto, pues un uno contra uno, y decía, venga, va, vamos a echar un partidillo y nos jugamos aquí un poco el aperitivillo, pues tal, vale, venga, vale. O sea, acabaron los dos hermanos con la frente, que se tuvieron que dar puntos los dos de haberse dado un golpe, porque ninguno quería perder. Y llegaba yo, Oscar, bueno, yo ya estaba por ahí también, y llegaba yo, Oscar, y decía, ¿pero estáis idiotas o qué? Que hay partido esta tarde. Ya, sí, pero hay que jugar. Era eso, era competición al máximo, era no dar su brazo a torcer en ningún momento, era pura pasión en todo, ¿no?
Además,
entonces, esa contradicción de la que hablaba Juanma, yo creo que también es un síntoma de la pasión.
Sí.
Y cómo, yo recuerdo al poco ahí, cuando los pivots, hay muchas formas de pedir el balón, ¿no? O sea, tú puedes pedir el balón, yo paso por ahí, tengo la posición, lo piro. No, Fernando te pedía el balón con miradas de tienes dos opciones, darme el balón o te arranco la cabeza. O sea, y luego tenía otra variante que a mí me encanta, que eso, un día jugando en el Palau Blaugrana, hicieron, pues no sé si estaba Norris y tal, pero bueno, un momento donde le tuvo que defender pues un chaval de la cantera del Barcelona, no sé, era Ortiz o no sé, no me acuerdo y tal.
Sí.
Y de repente era la mirada de decir, pero os estáis dando cuenta quién me está defendiendo, ¿no? O sea, darme la pelota, por Dios, que yo a este le voy a meter 1, 2, 3, 7. O sea, ese era cuando
es que me han puesto ahí el becario, ¿no?
No, no, claro, como diciendo, claro. Es claro, la mirada como diciendo, pero mirar, por favor, dármela. No,
me la quieres dar. Yo tuve una vez,
que esto no fue público, porque evidentemente no había tantas cámaras de televisión como ahora. Pero en un lío de estos que tuve jugando con él en un partido, además un partido Copa Europa, de esto churrutero, que si no le había pasado, que si tal igual, y de repente estallamos, nos empezamos a insultar, pide tiempo Lolo, y estuvimos los 30 segundos o 40 segundos del tiempo muerto, él y yo diciéndonos, o sea, auténticas barbaridades. Yo diciéndole que era un niñato, que era lo que pensaba en ese momento, él diciéndome no sé qué, tal igual. Y nada, pues acabó el tiempo muerto, salimos a jugar y tan amigos.
Bueno,
y luego Juanma va diciendo por ahí que le hacía caso al entrenador, si ni lo oía,
Oye, Fernando, muchísimas gracias por haber participado en el programa.
A vosotros por permitir que recordemos a un grande, sí. De verdad, siempre es un placer.
Y de hecho, tú no, el otro día en el homenaje en el Palacio, tú has tenido que hacer algo muy grande para que 25 años después haya 10.000 tíos poniéndose de pie emocionados recordando tu figura, ¿no?
Pero hoy por cierto,
y llevando sus camisetas y llevando de todo.
Yo digo Playboy, pero no en el buen sentido de la palabra. Siempre. Ese galán.
Nadie se ha apoyado en la columna que había en la discoteca Pachá como Fernando Martín. Sí. Nadie. Y todos allí metiendo horas y hablando y comiendo de la oreja a las tías, y este se apoyaba en una pared
porque sabía que iba a tener
esto. Oye, pues muchísimas gracias a ambos, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Un placer.
Chao. Bueno, ha sido un enorme placer escuchar a los cracks del Real Madrid, Fernando Romay y Juanma Iturriaga, y de Barcelona, Audi Norris, y el hermano de Fernando, Antonio. ¿Y cómo vivió Sixto el gran debut? Ha sido un placer, de verdad. Liam, si el Imperio quiere ponerse en contacto con nosotros, ¿qué tiene que hacer?
Pues os pueden seguir en la red de Twitter y Facebook, en Twitter @AcentoRobinson, en Facebook @AcentoRobinson, y también os pueden seguir en la web de la cadena SER en www.cadenaser.com/AcentoRobinson.
Sí, repito, ha sido un placer recordar 25 años más tarde a Fernando Martín. Muchísimas gracias a todos y a ustedes por estar ahí, el otro lado de la alcachofa amarilla. Ya he dicho bien, pues que vayan con Dios.
En la SER, Acento Robinson.
Only if flowing light and the only sun.
could be.